desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Y mis amados hermanos, de esta forma le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos, a todos los hermanos que sintonizan Radio Bautista. Comenzamos el día miércoles, ya es el 2 de mayo, comenzamos el mes más lindo de todo el año, la celebración del Día de las Madres. Y desde acá queremos saludar a toditas, las hermanas, las amigas, las compañeras, las vecinas, las familias que son parte de esta sociedad tan linda, y queremos desde ya desearles lo más hermoso en la celebración del Día de las Madres. Vamos a predicar en esta noche, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Y para esto hemos llegado a un pasaje, a un salmo, que tiene que ver con esa protección incondicional que Dios le da a sus hijos y a los que confían en Él. Es el Salmo 90. Vamos a ponernos en pie. Son 10 hermosos versículos que vamos a leer. Todo el Salmo tiene 17 versículos, pero vamos a ver todo esto. Y por favor, quiero pedirle que usted forme parte en la lectura. No le tenga miedo, por favor, a leer la Biblia. No le tenga miedo, por favor, a leer la palabra del Señor. Salmo 90, versículo 1. Yo comienzo con el versículo 1. Todos en los pares y terminamos en el versículo 10. Dice así el Señor en su palabra: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Todos en el 2. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Los arrebatas como un torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. 6. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Todos en el 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y sin los más robustos, son 80 años. Con todo, su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón, ministra nuestras vidas. Te necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El Salmo da inicio con el nombre del que siempre debe ocupar el primer lugar en sus vidas. Aquí aparece Señor. Cuando vemos nosotros en hebreo, la palabra Señor viene de Adonai. Adonai es el Kyrios, en griego, el Kurios, el Señor, el dueño, el jefe, el dueño total y absoluto de nuestras vidas. Hay una expresión que yo le pedí a la hermana Carmen Sandoval que ella le pusiera mucha atención. Tal vez no a la pronunciación, ni tampoco a cómo poder repetirlo, sino con la forma que lo dicen los guaraníes. Los paraguayos, en ese su dialecto que ellos tienen, natural, criollo, el guaraní, por ejemplo, las veces que ellos hablan de Dios, lo hacen con un respeto total, absoluto. Y cuando hablan de las cosas de Dios, lo mismo. Tu parendá es la iglesia, pues el edificio. Pero cuando hablan ellos y dicen ñandeyara, que es la casa de mi dueño, este edificio, estas paredes, este techo, este espacio que nosotros ubicamos para el guaraní, pues ahí nos vemos en la iglesia, ahí te veo en el templo, ah, no sé si voy a ir a la iglesia. Para ellos es, esta es la casa del dueño de sus vidas. La palabra Kyrios, Kyrios, Adonai, de ahí es donde viene, mire qué interesante cómo se ha ido, no digo degradando, sino se ha ido diluyendo el idioma, el léxico del hebreo al griego, luego al latín, al castellano, de ahí viene la expresión don. Usted siempre le dice, ¿qué tal? Cuando le digan a Armando, don Armando, es cuando Armando tenga la edad de aquel que yo te conté, ¿verdad? Sí, don Joe, ¿verdad? Entonces, hola, don Carlos. Uy, mire, a mí hay cositas, ¿verdad?, que ya me siento viejo cuando... Adelante, sí, señor. Uy, digo, ya estoy para que me incineren. De ahí viene la palabra don. De ahí viene la palabra doña. Y siempre cuando usted habla, doña María, ¿qué tal, don Oscar? ¿Qué tal, don Roberto? ¿Qué tal, doña Laura? ¿Verdad? ¿Qué tal, doña Laurita? Pues estaban así dentro de 30 años, Laura, ¿viste? Ahorita todavía no. Entonces, vaya, por el respeto que se tiene. Entonces, quiero que usted observe algo. Que el Salmo comienza con el nombre, o comienza con la persona que debe de ocupar y tiene que ocupar, no retóricamente, no teóricamente, con el nombre y la persona del que debe de ocupar realmente el primer lugar en nuestras vidas. Y el Salmo da inicio de esta forma, no importando cuál sea nuestra circunstancia y no importa cuál sea la situación que nosotros estemos viviendo. Dios nunca debe de cambiar de lugar, no importando qué tan duro, qué tan tupido, qué tan fuerte nos esté lloviendo, qué tan groseramente la vida nos esté tratando. Dios debe de ocupar siempre el primer lugar en nuestras vidas. Si usted se pudo dar cuenta en algo, si ya observó, el Salmo 90, en la parte abajito, entre el número del Salmo 90 y el inicio del versículo, ahí no dice que es un Salmo de David, ni tampoco dice que es un Salmo de Asaf, ni de Emán, que habían sido aquellos asistentes, a que habían sido aquellos que colaboraban con David con respecto a la conducción de la liturgia, de la conducción del culto a través de la música, sino que este salmo se le adjudica a Moisés. ¿Y qué mejor que este hombre haya escrito este salmo? Si me dan la figura, por favor, antes de que se me duerma, muy bien. ¿Qué mejor que a este hombre Dios lo haya inspirado para poder escribir este salmo? ¿Qué mejor este hombre que se dio en una encrucijada en su vida? A sus espaldas, el ejército de Faraón. Al frente, el Mar Rojo. ¿En quién se refugió? En Dios. ¿Qué mejor que este hombre que libró cantidad de batallas y que llegó un momento en su vida donde se cansó y necesitó que dos amigos de él, literalmente, le levantaran las manos, llamado Ur y llamado también Aarón, que son, dice que cuando estaban peleando contra los amalecitas, Moisés llegó a un momento donde se cansó, donde literalmente él estaba exhausto de todo lo que estaba pasando, llevar la carga y la responsabilidad del pueblo de Israel, sacar 3 millones de judíos de la esclavitud allá en Egipto y conducirlos por orden de Dios a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra prometida. Pero cada batalla era ardua, era extensa, era verdaderamente desgastante, extenuante. Él estaba exhausto de todo esto, y cuando Moisés bajaba las manos, dice la Biblia, Amalec prevalecía. Pero cuando Ur y Aarón le levantaban las manos, entonces el pueblo de Israel y Moisés ganaba. Por eso digo que qué mejor que Moisés para poder escribir, como ninguno de los otros salmistas que experimentaron verdaderamente la realidad de esto, aún estando en el desierto, en donde no había nada, en donde no existía absolutamente nada. ¿Se imaginó? Fíjese pues, fíjese la figura que le voy a presentar. Fíjese mentalmente, no hay en la escenita esta que tenemos acá. ¿En dónde me escondo? En el desierto. No hay una montaña. No hay una cueva. No hay árboles. ¿En dónde se refugia? Él aprendió a refugiarse en Dios. Ahí cuando no encuentres, cuando te está lloviendo y no encuentres una ceja de un edificio, cuando no encuentres una sombrilla, cuando no encuentres un techo, cuando no encuentres algún parqueo, algún estacionamiento, o alguna sombrita o algún árbol para pasar la lluvia y lo tormentoso de tu vida, acuérdate en esta noche, del 2 de mayo del 2012, aun cuando todo parece que es un desierto en tu vida, el único lugar donde debemos de refugiarnos es en Dios. Ayer yo hablaba, yo sé que lo hizo con, porque es muy sentimental, y hay veces que estas cosas ya casi no pasan. Me contó una hermana, el día de ayer platicaba yo con ella, me dice, estuve en la iglesia, pastor, y me dijo, y todo el sermón me lo pasé llorando. Y ayer estuvimos orando con ella y con una de sus mejores amigas. Y estaba, hermano, por favor, escuche lo que le voy a decir. Esto es muy raro verlo. Estaba leyendo la Biblia. Estaba llorando. Y le dije, eres muy llorona. Y sabe una cosa. A veces muchos de nosotros hemos dejado de ser sensibles. Estamos tan materializados, estamos tan en nuestro corazón, está tan engrosado, está tan lleno de esa escarcha del materialismo que ya nosotros, no, ya leer la Biblia, ir a la iglesia, cantarle al Señor, ya es tan natural para nosotros. Y este hombre aprendió a refugiarse en Dios. ¿Se imagina usted? Y yo podría enumerar la cantidad de veces en las cuales Moisés se vio en una aparente desventaja. La cantidad de soldados que venían detrás, el ejército de Faraón, era superior en poderío, en armamento, en logística, en lo que usted quiera, de lo que tenía Moisés. Un día se levantaron contra él cantidad de líderes del pueblo de Israel para decirle a Moisés, estamos hartos de vos, ya no te queremos. ¿Vos te crees que sos el mero gallo de aquí? Es más, nosotros creemos que has usurpado, y hemos sentido que si Dios va a hablar, no necesariamente nos tiene que hablar por medio tuyo. Y un día, Moisés solito lo llamó a todos y les dijo, así le dijo, mañana a estas horas, Dios va a demostrar con quién está, si con ustedes o conmigo. Y el día siguiente, dice la Biblia, en el libro de Números, que Dios se tragó vivitos y se los llevó al infierno a 16,000 personas. Este hombre, por eso creo que este es un hombre espectacular. Se dice que Moisés, además no solamente de haber compuesto este salmo, en ese momento del peregrinaje, también este hombre vivió problemas difíciles en su familia. Problemas con sus hijos, problemas con su esposa, problemas con su hermana, problemas con su hermano, problemas pero de toda índole. Y en todas salió victorioso. Yo sé, yo entiendo, y ojo con esto, que es muy fácil desalentarnos. Yo sé que es muy fácil sentirnos nosotros derrumbados. Yo sé que es fácil sentirnos nosotros devastados con una noticia. Te despiden del trabajo. Te van a quitar la casa. Has perdido a tu familia. Estás en la prisión. No hay forma de resolver nada. Yo sé que esto es normal, esto es parte de nuestro diario vivir. Yo entiendo que es muy fácil muchas veces desalentarnos, y cuando nos desalentamos somos tan crueles, somos tan ingratos, porque cuando sentimos nosotros que se nos vino encima el ropero y se nos abrieron todos los cajones y las gavetas, empezamos a culpar a medio mundo de todo lo que está pasando en nuestra vida. Ayer nos reíamos en el seminario, y hoy encontré yo, ¿quién es la culpable de la enfermedad de mi mamá? La hermana Marisela Molina. Mire cómo son las cosas. Hablando con mi hermana, hablando con mi otra hermana, hablando con mi hermano. Y todo el mundo, ¿y pero por qué? ¿Que por qué no le pusieron esto? ¿Que pusieron a lo otro? Todo el mundo anda buscando, si hubieran. Entonces dije yo, ok, voy a encontrar el culpable. el culpable fui yo. Porque yo le construí a mi mamá, los hermanos conocieron, una suite. Pero con toda la mano. Dije que viva los últimos años mi mamá en esto, que voy a sentirme yo orgulloso de habérselo construido. Culpable Chito, el ingeniero que construyó porque él escogió el piso que es liso y por eso se deslizó. Y culpable, la última culpable, que pase la culpable, la hermana Maricela Molina, porque ella me regaló media docena de calcetines para llevárselos a mi mamá, y esa noche que mi mamá se tropezó, cargaba los calcetines de la hermana Maricela. ¿Te cuentan? Y dije, ¿por qué no le pusieron potasio? Y dije, ¿por qué no lo llevaron a otro hospital? ¿Y por qué no lo operaron antes? O sea, hermano, discúlpeme, que no sabemos nosotros los creyentes que nada pasa en este mundo sin que Dios no lo permita. Todo, absolutamente todo. Ni una hoja de los árboles se mueve en este mundo si Dios no da su autorización. Todo, después de esto, todo va a pasar. Y todo obra para bien. Entiendo que es muy fácil desanimarnos. Y a veces empezamos a echarle la culpa a nosotros. Y aunque le echemos las ganas a lo que estamos haciendo, y en vez de que las cosas mejoran, nosotros vemos que todo empeora. Hoy es cuando mejor en esta semana yo me porté en el trabajo. Y me recortaron horas. Hoy es cuando últimamente le estaba echando todos los kilos yo en los estudios. Y me llamaron la señorita de ahí de la universidad para decirme, la asesora esa, la trabajadora social, esa que te da el financial supervisor, el financial aid, me dijo que el otro semestre ya no tengo beca. Hoy cuando yo estaba sacando las mejores calificaciones, cuando estaba estudiando, cuando me desvelaba, cuando yo era el mejor del aula. Hoy me dicen que me quitaron mi financial aid. Hoy cuando por fin decidí portarme bien. Empiezo a tener problemas en la casa. Empiezo a tener problemas con mi esposa, empiezo a tener problemas con mi esposo, empiezo a tener problemas con mis padres, empiezo a tener problemas con mis hijos, empiezo a tener problemas y aquí, allá, allá. Hoy cuando ya decidí yo, porque ya no, y que voy a ser mejor marido, que voy a ser mejor esposo, que voy a escuchar más a mi esposa, voy a escuchar más a mi esposo, hoy tengo problemas matrimoniales. Hoy cuando yo me quiero meter a la iglesia, hoy cuando yo quiero servir, hoy cuando yo decidí, hoy sí, después del sermón del domingo en la noche, le están llamando, yo le respondo a Dios, hoy que quiero servir, ¡paz! Aparece esto. Yo entiendo. Yo entiendo perfectamente, y hacemos todo, y hemos hecho todo, y nada avanza, nada mejora, y todo empeora. Ahí es donde el Salmo, en el Salmo 90, versículo 1, quiero que usted lo lea conmigo. Señor, esto, oiga, esto no es retórico, no debe de ser ni teórico, esto debe ser una realidad. Este es el que debe de ocupar siempre, no importando cómo nos esté yendo en la vida, es el que debe de ocupar el primer lugar en su vida. Señor, ¿por qué? Porque tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú, Señor, y nadie más. Tú, y no mi familia. Ay, es que como yo tengo un tío, ¿verdad? Que me dijo que si yo tenía alguna necesidad, que lo buscara. No tu tío, ni tu tía. Tú, Señor, y no el gobierno. Ay, dicen que Obama nos va a aumentar a los que somos senior citizens. No es el gobierno. Le voy a decir una cosa. Nos parezca crudo, cruel, pero lo que voy a decir es una realidad. You know why the highest number of high school and school dropouts are here in the valley? ¿Sabe usted por qué el número más alto de estudiantes de la escuela o de high school son los que abandonan la escuela? Porque sus padres, el 95, si no es 96%, reciben dinero del gobierno. Entonces, ese es a never ending circle. Mi mamá, pues, el WIC. Mi papá, las estampillas. Y mi tía también. Y mi abuela lo mismo. Entonces el muchacho, ¿para qué voy a la escuela? Pues? ¿Y para qué me voy a preparar? Pues? Si todos los aquí vengo yo y yo aplico y me dan. Terrible, oye. Terrible lo que estamos viviendo. Y está ante... Aquí, mire. No, no hay problema. Y si yo por eso no... ¿Y por qué? Es que yo por eso no trabajo. ¿Por qué? Porque fíjese que antes que yo no trabajaba, pagaba 38.50 en el housing. Hoy que quiero trabajar, me dijeron que tenía que pagar 250. Mejor no trabajo. ¿Cierto? Eso es lo que pasa, güey. Entonces, el refugio de nosotros ya no es Dios. El refugio de nosotros es el gobierno. Ay, Obama. Love you, Obama. Por favorcito, échame una mano, papá, mirando. Por lo menos unos 35 más, ¿verdad?, al mes. Y ponemos nuestra confianza en el hombre. Tú, Señor, tú has sido mi refugio de generación en generación. Y no mis finanzas. Y solo de Hacienda. Yo nunca los he visto, solo en fotos, ¿viste? Es chorre billetes, mira. Mucha plata. Ahora estamos bien, tenemos platita, tenemos en la cuenta del banco esto, y tenemos en la cuenta del otro banco aquí, porque tenemos un CD aquí. Yo el único CD que tengo es de Luis Miguel, nada más el único CD en el banco que tengo, ¿verdad? CD es un cash deposit, ¿verdad? Entonces, y a veces el refugio de nosotros es eso. El refugio de nosotros es Medicaid. El refugio de nosotros es Medicare. ¿No es Dios? Por eso le digo que este hombre tiene toda la autoridad moral para haber escrito este salmo y decir, Señor, en lo que estoy viviendo yo ahorita, esto no, hombre, no se compara con nada. Lo que yo estoy viviendo en este momento, no. Si yo tengo que recordar que Dios así fue nuestro refugio aun cuando estuvimos en Egipto y éramos esclavos a voluntad de Faraón. Y Dios fue nuestro refugio cuando salimos de Gosén, en la parte norte de Egipto, cuando íbamos rumbo hacia Kadesh Barnea y luego hasta Baal-Zephon y Pairot y al monte Nebo para entrar en la tierra prometida. 40 años, dice la Biblia, que anduvieron caminando y nunca se les gastó el calzado, nunca se les gastó el vestido. Siempre hubo comida, el maná en el desierto, siempre hubo agua, aunque ellos se quejaron y criticaron. Siempre Dios les dio, los guió. De noche la bola de fuego y de día la nube de humo. Dios fue siempre el refugio de ellos. Dios, por favor, mis amados hermanos, Dios es. Y Dios debe ser siempre el refugio de nosotros, aunque todo lo que ahora nosotros estemos viviendo pareciera un desierto. Salmo 90, versículo 4. Salmo 90, versículo 4. Vea esto. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer. ¿Qué pasó? Y como una de las vigilias de la noche. Hermano, yo todos los días sábados le mando las fotos para el programador de la página del internet. Y tengo yo mis famosos folders o los álbumes donde están las fotos de hermano, aquí a este lado, hace 5 meses estaba el arbolito de Navidad. Aquí. Hace 5 meses. Digo, Señor, no puede ser. Y me voy, entonces yo me voy a otro año para atrás. Y cuando me... Ahí tenía bigote, yo me tenía antes suave bigote y me lo corté porque ya parecía Chanoc, blanco me salía el pelo, ¿viste? Dije, pelón, y todavía con bigote blanco, no puede ser. Voy a pintarme como aquel amigo que tiene licha, se llama el Nugget, se llama, ¿verdad? Se echa chinola en el pelo. Y me lo quité, y digo, hace 2 años yo usaba bigote. Si hace 3 años yo tenía pelo. Sí, hombre. Hermanos, el tiempo vuela. El tiempo pasa tremendo. Y dice, porque mil años delante de los ojos de Dios son como el día de ayer que pasó. Son como una vigilia de la noche. La vigilia duraba 3 horas. Son como un sueñito. O como esa siesta diaria muchas veces que nosotros nos echamos, ¿verdad?, en el trabajo. Esa siesta. Los que andan en los autobuses, los que, es increíble de veras, cuando usted va a otros países o cuando va a ciudades grandes que usan esos medios masivos de transporte, el metro, que usan los autobuses, que usan los metrobuses que tienen, todo el mundo quiere escoger la ventana. ¿Y usted sabe por qué quiere la ventana? Para echarse el sueñito. Y uno más, en cada frenón, ¿verdad?, que da, se va para adelante. ¿Y sabe una cosa? 10 minutitos, suficiente. 10 minutos, y uno ya se siente, como dice, hoy sí, listo para la rumba de la noche, ¿verdad? Hoy sí, listo para la fiesta, ¿verdad? Y dice, así como ese sueñito, así como ese sueño, así pasan esos 1000 años que para Dios no son nada. Son como un sueño. Mientras, oiga esto, mientras unos comienzan a vivir, otros comienzan a morir. ¿Sabía usted que en el viaje pasado, que fui de emergencia, que hace fue 30 y pico de días, tuve en mis manos a la hijita, se llama Montserrat, la hijita de un sobrino mío. Acaba de nacer, tiene 45 días de nacido. Y mientras esa niña está naciendo, mi madre ahorita está muriendo, ¿no? Así es la vida. Y a veces nosotros nos aferramos, y estas cosas a veces a muchos de nosotros no nos gusta escucharlas. A veces a muchos de nosotros no nos gusta verdaderamente hacer énfasis. Pero esta es una realidad. Esta es una montaña rusa de emociones. Este es un carrusel de la vida. Este es, hoy estamos aquí, mañana estamos allá. Hoy vimos jóvenes, mañana somos adultos y ¡chao! Se acabó todo. Porque 1000 años delante de los ojos de Dios son como nada. Mientras unos comienzan a vivir, otros comienzan a morirse. A veces son los viajecitos, especialmente cuando las abuelas se encargan de los nietos, aprovechan ir al hospital juntos. El niño con el pediatra y la señora con el psicólogo, ¿verdad? O con el psiquiatra. Pues sí, hemos dicho que el lunes va con el cardiólogo, el martes va con el fisiólogo, luego el miércoles va con el oftalmólogo, luego va aprovechando que le van a poner la vacuna aquel, ¿verdad?, de la poliomielitis. Ahí va la señora también. Mientras unos comienzan a vivir, otros comenzamos a morirnos. Y mientras unos nacen, otros ya murieron. En el mundo, sin contar las guerras, en el mundo, sin contar los efectos o causas naturales, terremotos o tsunamis, oiga esto, son más de 35 mil personas en el mundo que se mueren cada hora. Cada hora, 35,000 people an hour. En lo que tenemos nosotros de estar aquí, ya se murieron 35 mil. ¿Se ha puesto usted a pensar cuántos de esos se murieron sin Cristo? Ese es el tiempo. Por eso es que el salmista le dice a Dios en el Salmo 90, del 9 al 15, sígame, que yo voy a hacer énfasis en dos versículos. En el Salmo 90, versículo 9 al 15, vea lo que dice. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, just a thought. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80. En Argentina le llaman a la mamá mi viejita. Ustedes en México le dicen mi jefecita, tiene 81. Está servida. Quisiéramos tenerla, quisiéramos retenerla, quisiéramos todavía disfrutarla. Pero si ella llegó al tiempo, vale. Ahora, los que no hemos llegado a esos 60, los que no hemos llegado a esos 70, y los que queremos llegar, si es que deseamos llegar a esos 80, vea lo que dice el versículo 10 adelante. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe de ser temido? Aquí está la clave en el 12. Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, no los años, que traigamos al corazón sabiduría. What day is tomorrow? Thursday. ¿Cuántas horas del jueves me vas a dar? Te voy a dar las 24. Señor, ayúdame a contar, no los años, sino los días. Y le dice, mira, en el 13, 14 y 15, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Aquí está. Hoy, mire, entre el 12 y el 15, yo no sé ni cuál de los dos escoger, pero los dos están lindísimos. El 15 dice, Señor, alégranos conforme a los días que nos afligiste. Señor, tengo 15 años de no saber lo que es reír. Señor, tengo 10 meses de sufrir. Y dice Dios, el mismo tiempo, le está diciendo el escritor, Señor, el mismo tiempo que tengo de sufrir, el mismo tiempo que tengo de pasar vergüenzas, el mismo tiempo que tengo de sufrir humillaciones, Señor, eso, dámelo en alegrías. Y Dios lo puede hacer, hombre. Dios lo puede hacer. ¿Pero cómo? Refúgiese en Él. Refúgiese en Él. En el 15 dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que dimos el mal. ¿Cuántos? No, hombre. Señor, danos una buena ancianidad. Vaya. Me encanta. Vaya. Haga ejercicios, hombre. Hay unos que se agachan y ya no se pueden ni levantar. Por eso que no uso. No, es que a mí me gustan los zapatos que son mocasinas. No, lo que pasa es que no te los puedes amarrar, papá. Por eso que no usan zapatos para amarrar. Pues. ¿Sí? Vaya, salga. Es lindísimo. Mira estos Spring Breakers que vienen por allá en noviembre, diciembre. Ahí andan en el leche. Ellos no saben ni qué andan comprando, ¿verdad? Pero andan en la mano. Andan con unos chores los viejitos, ¿verdad? Y las señoras detrás, ¿verdad? Con el tanque de oxígeno. Eso es hermoso. Con el tanque de oxígeno. Se van a la isla y andan en su mobile home y toda la cuestión. Y la pasan a todo dar, hombre. La pasan lindo. Recuerdo yo que la abuelita de una de mis sobrinas se vino a los Estados Unidos por primera vez. Doña Licha. Ay, ¿cómo le fue a Doña Licha por allá en Boston? Ay, yo frío. En la ventana, pasados los 3 meses, dice, viendo caer la nieve. ¿Y qué le pasó? Y la comida no me gustó. ¿Viste? Qué salada es el tuna, el atún. ¿De veras? No, no era salado. Un día una lata de comida de gatos compró y se lo comió. Ese es el problema. A veces uno va a la tienda y no sabe si está comprando un rábano o un tomate, pues ya estamos viejos. ¿Pero qué prefiere? ¿Tener esa vida? Vaya, vamos a la iglesia, hombre. Vamos a caminar, vamos para allá, hagamos esto. ¿O quiere ver esta figura? ¿Sabe usted que hay tantos ancianos que están abandonados? Dame la otra figura, por favor. No, creo que hay una figura de un ancianito por ahí abandonado, en una banca. Dame esa, por favor. Esa es bien expresiva. Esa es bien expresiva. Por eso nos dice, y con esto quiero empezar a terminar. No nos dice que nos enseña a contar nuestros años, sino nos dice que nos enseña a contar nuestros días. Una señora que había sufrido tanto, regreso a esta idea de, para esas personas, ¿verdad? Que es que he sufrido tanto, yo creo que nací para eso, yo nunca voy a ser feliz, que haya, de esas que se andan quejando de todo. Se quejan porque hay calor, se quejan porque hay frío, se quejan porque hay luz, porque está oscuro, se quejan porque es salado, porque está muy dulce, todo se queja. A esa señora tan quejista un día, adiós, doña Cholina, le dijeron. Nos contaron que es su cumpleaños. Y no contestó. Que Dios le dé muchos años, como que vos me vas a mantener, le digo yo. ¡Tan negativa la señora usted! Y le habían contado que era el cumpleaños de ella. ¡Adiós, doña Cholina! Que Dios le dé muchos años, como que si vos me vas a mantener, le digo. Un día, hombre. Un día, dame la letra. Eso es todo. Dios tiene cuidado de ti. Usted no tiene nada que temer si aprende a refugiarse en Dios. Lo que viene después de esos años de molestia es trabajo, son enfermedades, son dolencias. Ya no puede comer lo que usted quería comer antes. Ya no se levanta con ganas de levantarse. Usted ya no duerme aquellas 12, Vaya un día cuando Celia, a las 5 de la mañana va a venir. ¿Usted sabe que no hay ningún viejito que dure que duerma 12 horas? ¿Por qué cree usted que el primero en venir aquí a la iglesia, hermano John Molina, es el que se encarga aquí para venir a preparar todo aquí el templo? Sí, a las 5 de la mañana ya andan. Yo me recuerdo del tío Jan. Agarraba la escoba, una banqueta, y agarraba la basura, agarraba las hojitas y pa, la ponía en un lugar. Y después, tan, 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 lo mía por acá y le pegaba fuego a aquel montón. Y después, hacía, mierda, agarré otro volcancito y le pegaba fuego a lo, porque no agarraba las dos cosas y las ponía de una vez aquí. Quitaba una maceta, lo quitaba, pam, pam, la clavaba. Eran las 5:45 de la mañana, 4:45 de la mañana. Quitaba la maceta, pum, 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 la clavaba. Y terminaba la maceta en el mismo lugar donde amaneció. Que no tiene nada que hacer. Quieren ocuparse en algo. Se dan cuenta que todos lo esconden. No me toque nada. Qué terrible, ¿eh? No le tema. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Aprendamos a refugiarnos en Él. Busquemos al Señor siempre, no matter what. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Queremos, Señor, verdaderamente vivir solo un día, todo. Queremos que nos enseñes a contar nuestros días para vivirlos felizmente, conforme a tu voluntad. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que a usted Dios le ama. Quizá nadie se lo ha dicho, y le ama incondicionalmente. Quizá nadie le ha demostrado lo mucho que le ama. Y Dios está en la disposición de hacer las dos cosas, de decirle que le ama y de demostrárselo que le ama. En esta noche, ahí donde usted está, nosotros no queremos en ningún momento incomodarle, solamente queremos decirle que usted está en la noche más importante de su vida, de poder tomar la decisión más trascendental de toda su existencia, de llevarse a Jesús en su corazón y aprender a refugiarse en Él, a considerar siempre a Jesucristo el dulce refugio en los momentos de las tormentas. Repita conmigo esta oración mientras nadie le molesta, nadie le inquieta, y dígale así con las fuerzas más grandes que usted tenga en su alma, y dígale: Señor Jesús, yo en esta noche vengo a recibirte como mi Señor y mi Salvador, y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido honesto, sincero, sincera, y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Necesitamos un caballero. Dios bendiga a las tres personas que están ahí. Gloria a Dios. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ello. Ahí donde estamos, Barbarita, quédese ahí, por favor, con ellos. Neme, el Señor, para que no vengan al frente, para que no... Ahí, oren con ellos, guíenlos, tengan todo el tiempo, toda la capacidad. Es gente que anda buscando al Señor y lo ha encontrado en esta noche. Padre, gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice nuestras vidas. Gracias. Gracias una vez más. Porque tú honras a los que te honran. Gracias, Señor, porque en esta iglesia se han visto, Señor, cosas maravillosas a través de todos estos años y no han cesado. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. Sigue en tus manos, mi madre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje.
Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.